desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Más cordial bienvenida a los que nos siguen por medio de YouTube, por medio de Facebook y también por medio de Radio Bautista. Bueno, todos los miércoles venimos a estudiar la palabra de Dios. Venimos a sentarnos todos a alimentarnos. No, el pastor no le dice a la congregación, siéntese porque yo ahorita les voy a dar de comer y así que la iglesia se va a alimentar. No, ahora nos sentamos todos en la mesa del Señor y nos vamos a alimentar todo de la palabra de nuestro Dios. Vamos a buscar nuestras Biblias y mientras nos ponemos en pie, le voy a suplicar por favor que por respeto a la palabra del Señor, vayamos al libro del profeta Isaías. Book of the Prophet Isaiah, chapter 45. Libro del profeta Isaías, capítulo 45, versículo 20 al versículo 22. Voy a dar lectura en el 20 y en el 21, en the verse 22, we'll read it all together. Así que por favor, en Isaías capítulo 45, 20 y 21 leo yo, en el 22 lo hacemos todos. Este es el estudio número 121, el título que hemos tenido de las promesas de Dios. Vean lo que dice el Señor en su palabra 20 y 21, dice así: reuníos y venid. Juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que nos salva? Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Todos en el 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Y tenemos en esta noche las ganas verdaderamente enormes de poder aprender de tu palabra. Otra noche hermosa más, otra tarde linda que nos has regalado, otra oportunidad. Y hoy, Señor, finiquitamos el mes de enero. Un mes bendecido para la iglesia, un mes probado también para la iglesia. Pensamos y creemos con todo el corazón por fe que este mes de febrero será un mes también de bendecido. Gracias por todo lo que nos das. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Los días miércoles cuando venimos a la casa del Señor, si usted ya se habrá dado cuenta a estas alturas, es más íntimo, mucho más tierno, mucho más dulce el momento, no solamente de congregarnos, porque es un día también de oración, y los temas que venimos tocando, pues son temas que nos ayudan a nosotros, ¿no?, para fortalecer nuestra fe, para ir creciendo, hacer crecer nuestra confianza en el Señor, llenar también nuestra aljaba, ¿no?, e irnos preparando con este arsenal cristiano espiritual por esta guerra espiritual que nosotros libramos todos los días. Anoche que estábamos en el seminario, ya comenzando en directo después de la introducción de epístolas universales o de epístolas generales, hablábamos de que en la iglesia nosotros nunca hemos insistido, no hemos fastidiado, no molestamos a nadie con la cuestión de que por qué no vino, o mire, por favor, vaya, o no andamos inquietando pues a la gente, a los hermanos que no se congregan. Me imagino que hay que respetar, ¿no? Por alguna razón más importante de la que nosotros tenemos de estar en la casa de Dios, ellos no lo hacen. O sea, entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros los cristianos a interrumpir en una decisión que me imagino que fue consultada y que fue tomada en consideración en oración, y que precisamente por eso pues no se congrega, o probablemente no lo necesita por ahora. Pero hemos dicho que nosotros no venimos a la iglesia, escúchame bien esto, pueblo de Dios, nosotros no venimos a la iglesia a resolver problemas. Nosotros no venimos a la iglesia a evitar problemas. Nosotros venimos y nos congregamos en la iglesia para que cuando los problemas vengan, porque van a venir, porque es inminente, nos encuentren a nosotros fuertes y podamos soportar todo lo que ahora estamos viviendo o estamos pasando. Entonces, por eso venimos a estudiar las promesas del Señor. Y hemos venido, bueno, descubriendo promesas lindas. Hemos venido estudiando promesas preciosas, hemos comenzado desde el inicio de la Biblia, allá en Génesis, y nos hemos venido todos los libros del Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, ya cerramos los libros poéticos, y estamos comenzando con los profetas mayores ahora, con el libro del profeta Isaías, y que por cierto, si usted ya se ha dado cuenta, ya tenemos semanas de estar acá en el libro del profeta Isaías, y todavía estamos en el capítulo 45, y nos falta hasta el capítulo 66. En cada uno de los capítulos de los profetas, de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, usted va a encontrar, pero un montón de promesas. Y no va a ser la única vez que las encontremos. Las vamos a volver a encontrar más adelantito con los profetas menores. Algunas de estas promesas fueron repetidas por Cristo, otras promesas fueron mencionadas también por el apóstol Pablo y el resto de los escritores. Pero ¿qué promesas son las que hemos venido estudiando? Y así como la semana pasada hablábamos de la promesa del perdón de los pecados, esta noche vamos a hablar de la promesa de salvación. Y sabe usted que en la lista de las promesas que nosotros tenemos, es la primera que nosotros hemos venido anunciando. Porque hay una promesa de esto, promesa de salvación. Aquí nos hemos dado cuenta, bueno, es muy curioso. A veces es triste también, pero claro, nosotros entendemos que las promesas de Dios se cumplen en el tiempo del Señor. Algunas de estas promesas, es muy probable que algunos de nosotros no las vayamos a ver, pero que se cumplen, se cumplen. Nosotros, por ejemplo, hace un par de años murió una hermana muy querida, la hermana Conchita. Yo siempre, cada vez que menciono esto, me recuerdo de toda la familia Sánchez, Sandoval, de toda esta familia Belmont, cuando perdimos a Conchita. Conchita oraba y oraba desesperadamente, frenéticamente, y pedía con todo el corazón, porque andaban dos de sus hijos, no sé cuántos tenía Conchita, pero dos de sus hijos andaban mal, pero réquete mal. Y estas cosas le causaban mucha tristeza y dolor en su corazón. Que a mí no se me olvida, pero nunca, y no se me va a olvidar, y por eso lo menciono frecuentemente, que la noche que nosotros tuvimos el sepelio, el velorio de Conchita, y cuando su servidor hace la invitación para aceptar a Jesucristo ante todas las personas que estaban en el velorio, las primeras personas que le entregaron su corazón a Jesús fueron los dos hijos de ella. O sea, promesa. Usted ha estado orando y batallando y pidiendo por la conversión de su papá, y su papá es un terco, su papá es un caprichoso, su papá es difícil, es duro, es de carácter, de temperamento. Bueno, mire, hay una promesa. Usted no deje de orar por él. Usted no deje de pasarle por ahí siempre un versículo bíblico a explicarle cositas. Está orando por un hijo, está orando por su esposa. Aquí tenemos casos nosotros donde han venido casos muy raros. Porque acá, por ejemplo, nosotros nos encontramos en una sociedad donde es más fácil que la mujer venga a la iglesia que el hombre. Pero acá en la iglesia nosotros nos hemos encontrado, y aquí quiero a mi hermano Terán. Esto va, pero directa la flecha al pecho para ti. Con mucho cariño. Porque aquí nos hemos encontrado nosotros con casos como estos, en donde es el hermano el que está en la iglesia. En donde es el marido el que deja cualquier cosa en su casa por venir a congregarse. La esposa no quiere nada con la iglesia. La esposa no quiere nada con el evangelio. La esposa no quiere nada con el cristianismo. Pero hay una promesa, hermano Terán. Hay una promesa y el Señor te va a permitir que esto se cumpla. Recordate que la Escritura dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Claro, pero no podemos dejar de orar nosotros, no podemos dejar de compartir nosotros, no podemos dejar nosotros de también insistir en siempre buscando el momento correcto para una invitación. promesa de salvación, promesa de sanidad del cuerpo, promesa de protección, promesa de vida eterna, promesa del perdón de pecados, lo vimos la semana pasada, promesa de prosperidad, promesa de darnos a nosotros el Espíritu Santo, promesa de darnos un nuevo nombre y la promesa de darnos la victoria en todas las luchas o en las batallas que nosotros vamos a tener. Ahora, en la primera promesa de esta noche, quiero que usted me escuche, quiero darle a usted un diagnóstico de lo que yo veo, de lo que yo aprecio. Ya con 25 años de vivir aquí en Bronzeville, yo me conozco todos los callejones de la ciudad y ya me conozco yo los diferentes barrios y conozco yo la cultura y conozco la reacción de nuestro pueblo. Vaya, yo no sé por qué no hay pitada de los Dallas Cowboys aquí en el Ramireño. ¿Por qué solo pitadas en el South Moss? Vaya. Entonces, conozco todo este tipo de cosas. ¿Sabe usted que? Mire, es curioso. ¿Sabía usted que mucha de la gente que vive en São Mosto son bastante latinos, pero hablan más inglés en São Mosto que aquí? ¿Sabe que usted va para Harlingen y un montón de igual que nosotros, no te quieren hablar en español? Usted va a Río Hondo, they speak more English en Río Hondo que acá con nosotros. Entonces, conozco bien esto, pero por lo que le voy a mencionar, quiero que me ponga mucha atención. Capítulo 45, versículo 22. Mire esto. Mirad a mí y sed salvos. Está hablando Dios. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Pero en este versículo, de lo contundente que está diciendo Dios, hay algo que yo quiero sobresalir. Es esto. Todos los términos de la tierra. Así como Dios piensa, oiga esto, así como Dios piensa en el lugar más remoto de la tierra, en el rancho más perdido, en el pueblo más olvidado, inclusive, es más, no aparece en Google, es más, no aparece, por ejemplo, en algún mapa. Bueno, se lo voy a poner más claro, ni las Naciones Unidas han llegado a entender que hay un pueblo en Mali, en Senegal, en Mauritania, en Filipinas, en Indonesia, en México. Es más, hay lugares donde no se censa, porque no llegan vehículos, porque no llega la civilización. Pero le voy a decir esto. Aunque las Naciones Unidas, que es la organización en el mundo que tenga que ver con los países que están incorporados con ellos, aunque ellos no detecten dónde hay un pueblo, en dónde hay civilización, Dios no deja pasar por alto ese pueblo. Así como Dios piensa, fíjese, así como Dios piensa en cada lugar del mundo, así Dios piensa en cada persona en el mundo. Por eso, mire, si Dios no pensara en alguna tribu, fíjese que venía, yo siempre trato la manera de lucirme y de presumir cuando llego al IES y me encuentro con algunos jovencitos de Guatemala que son de algunos departamentos del occidente donde se habla mucho dialecto, donde se habla mucha lengua. Yo me recuerdo que cuando estudiaba me habían dicho que en Guatemala habían 17 diferentes dialectos o lenguas dentro de la etnia indígena o de las diferentes etnias. Bueno, un jovencito me corrigió, me dijo, no teacher, me dijo, parece que actualmente son 22 los dialectos o 22 las lenguas que se hablan en Guatemala. Hay, por ejemplo, sierras en el departamento de Alta Verapaz, en el departamento de Baja Verapaz, que es Salamá y Cobán. Hay, por ejemplo, en Huehuetenango, en Quiché, en Sololá, en estos departamentos que colindan con la República Mexicana, donde no ha llegado la civilización, donde no se habla el castellano, donde no hay agua potable, donde no hay luz, donde todavía hay que salir de cacería para poder comer, donde todavía hay que, bueno, se levantan las milpas y el frijol y todo esto de los regadíos, de las vegas, para poder comer. O sea, esta gente que no tiene acceso, no van a supermercados, no van a tiendas a comprar todo esto, sino que ellos mismos lo producen. Ellos matan, los que estuvimos, por ejemplo, en la selva peruana, de la Amazonía peruana, nos dimos cuenta que hay personas que todavía usan cerbatanas, unas como flautas, y con esto tiran unas flechas envenenadas para poder matar la presa que se van a comer a la hora de la comida. Entonces Dios, que fue el creador del universo, que es el creador del mundo, y que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios no puede dejar de pasar por alto que existe una persona que merece escuchar el Evangelio en su idioma. Dios, mire, le voy a decir esto, Dios no piensa solamente en un pueblo o en una nación exclusiva para poder salvar. Dios le ha dado a través de la historia y nos da todavía a nosotros la oportunidad en estos tiempos de que nosotros nos salvemos. Le voy a decir algo. Si nosotros, los que vivimos en el siglo XXI, en un mundo tan globalizado, en un mundo donde la tecnología nos ha rebasado, en un mundo donde todo lo tenemos a la mano, teléfonos celulares, tenemos tabletas, tenemos televisiones, tenemos de todo, en un mundo donde tenemos todo esto a nuestra mano, si nosotros, las jovencitas con el teléfono celular, si lo podemos, las jovencitas, si podemos apagar el celular, por favor, gracias, gracias. Hablando de celulares. Si nosotros nos perdemos, si nosotros nos llegáramos a morir y termináramos en el infierno, no podríamos culpar a Dios ni a nadie, porque hoy, más que nunca, nosotros tenemos la gran oportunidad de conocer a Dios. Hay culturas, hay regiones, hay países, y han habido momentos donde no ha llegado un misionero, donde no ha llegado la palabra de Dios, donde no hay una Biblia, y aquí nosotros tenemos por montón. Por montones tenemos Biblias. Mire, hay un versículo que yo quiero que usted siga con esto, pero con mucho cuidado. Póngame mucha atención, luego se lo voy a dar. Algunos de ustedes yo creo que ya lo tienen anotado, ya lo tienen marcadito por ahí. Mire esto, fíjese. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Por qué Dios nos ha tenido tanta paciencia a nosotros? Oiga, porque Dios no quiere, no queriendo que ninguno perezca. Él no quiere que ninguno se muera. Él no quiere que nadie se vaya de aquí sin haberle entregado su corazón a Jesús, sino que todos, no dice algunos, sino que todos, no dice la mayoría, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo dije la semana pasada, usted lo han escuchado muchas veces, probablemente los que están en la radio o en YouTube o en Facebook no han escuchado esto del pastor. Si a mí no me hubieran presentado el Evangelio, si a mí no me hubieran traído a los caminos del Señor, si a mí no me hubieran compartido la palabra de Dios, yo he mencionado esto, son lugares, pero seguro estoy de esto. Si yo no hubiera conocido a Cristo el día 13 de febrero del año 1982, a las 4 de la mañana en la ciudad de Guatemala, yo estuviera en tres lugares. Uno, en un centro de recuperación o de alcohólicos y drogadictos. Estuviera en un, oiga esto, en la cárcel, en un centro penitenciario, seguro. Y si no estuviera ahí, estuviera en el cementerio, seguro. Pero Dios, oiga, Dios tuvo cuidado, Dios tuvo paciencia conmigo. Ya les comentaba que a mí me caía mal ver a mi madre orar. Yo me molestaba. Yo me burlaba de mi madre. A mí me caía mal ver a mi mamá leer la Biblia. A mí me molestaba, me sacaba a mi madre de mis casillas cuando ella me presentaba versículos bíblicos. A mí me fastidiaba totalmente esa vida, entre comillas, para mí, puritana, religiosa que llevaba ella. Pero era una guerra espiritual, una guerra en la cual ella la ganó. Una guerra en donde yo le rechazaba, en donde yo le contestaba, en donde yo con antagonismo siempre me burlaba de sus creencias, de sus convicciones. Ella la ganó. Dios me tuvo paciencia. Y Dios nos ha tenido paciencia a muchos de nosotros. A mí me apena, y lo digo con todo cariño, con mucho respeto, ustedes saben que el pastor no puede bajarse del púlpito y acercarse a donde está la fila de las personas, y sabe usted que ha venido y que no conoce a Cristo. El pastor quisiera que la persona le entregara su corazón a Jesús. Nosotros no podemos hacerlo. Nosotros no podemos obligar a nadie para que tome una decisión así. Es por eso que se predica y por eso que pedimos siempre cuando estemos en el templo que estemos con cuidado, con respeto, con reverencia, que dejemos escuchar a la gente que verdaderamente quiere escuchar la palabra de Dios. Dios nos ha tenido paciencia. Dios no quiere la muerte del pecador. Dios no quiere que nadie se vaya sin Cristo. Así como, oiga esto, así como Dios usó a esa persona que lo trajo a usted a la iglesia, así como Dios usó a esa persona que lo trajo usted a los pies de Jesús, así Dios quiere ahora usarlo a usted para que usted traiga a otras personas al conocimiento de Jesús. Y para todo esto, Dios solamente tiene una agencia en el mundo. No es el Knesset, no es el Kremlin, no es el Pentágono, no es la Casa Blanca. Dios tiene una sola agencia en el mundo y se llama la Iglesia. Y de eso quiero hablar en este momento. Mire, para hacer el trabajo divino, la única agencia acreditada en el mundo es la Iglesia. Pero no se confunda, y no nos confundamos, que fue eso lo que hablábamos anoche en la clase del seminario. No se trata de una iglesia local, se trata de la iglesia que la componemos todos los cristianos. Mire, si nosotros fallamos en alcanzar a las personas para Cristo, nosotros no tenemos excusa delante de Dios. Si nosotros fallamos en el evangelismo, si nosotros fallamos en compartir el mensaje con los no creyentes, de nada sirve que nosotros construyamos los edificios más lindos que haya en la ciudad. Si nosotros fallamos en alcanzar a las personas para Jesús, de nada sirve que nosotros tengamos un gran equipo de adoración y de alabanza en la iglesia. Si nosotros fallamos en que las personas que no conocen de Jesús en nuestra ciudad lo conozcan por medio del evangelismo, de nada sirve de que nosotros vengamos y le adoremos, de nada sirve que nosotros le ofrendemos grandes cantidades de dinero, de nada nos sirve que en nuestra iglesia se hagan grandes sanidades y que se hagan grandes milagros, de nada sirve que todos los que estamos en la iglesia somos cristianos prósperos, cada quien con su casa, con 2, 3 vehículos, con sus cuentas pagadas, las tarjetas de crédito en limpio, usted tiene dinerito aparte para ir para su jubilación, tiene el 401k, tiene el no sé cuánto por acá, y usted tiene dinero para el colegio de sus hijos y de sus nietos. De nada sirve que nosotros tengamos esto. De nada sirve que en nuestra iglesia todas las familias sean familias unidas. Porque si nosotros fallamos en alcanzar a los inconversos, fallamos en todo. Hermano, mire, le voy a decir algo. Creo, y este es el número que existe, que tengo en mis datos actualizados. Somos 134 iglesias evangélicas, tanto americanas como hispanas, aquí en la ciudad de Bronzeville. Fíjese esto. Si todos los edificios de todas las iglesias, la iglesia Shama, la iglesia Bautista, la Metodista, la Presbiteriana, Word of God, las iglesias, bueno, cualquier iglesia, todas juntas, los edificios. Si nosotros somos, bueno, en bienes raíces, en real estate, el grupo más poderoso económicamente en la ciudad, la iglesia. Pero si nosotros no alcanzamos a los inconversos, de nada nos sirve. ¿Sabe usted que en una ciudad donde somos casi 200,000 personas, los censos arrojan 170, pero somos más? Póngale usted, somos unas 200,000 personas aquí en Brasil. Y no nos reunimos el domingo en esta ciudad, no nos reunimos 20,000 cristianos. No hay 20,000 evangélicos. Estamos mal. Pero se lo voy a poner un poquito más sencillo. Ponga usted de que corrija yo esto. Y que la iglesia evangélica, Ya no digo la West. No quiero yo limitar o solamente dejar esto a la West. Mire, si la iglesia evangélica se pone las pilas y nosotros venimos y alcanzamos al 80%, al 90% que queda, y alcanzamos a todos los de Bronzeville para Cristo, fallamos. Pero ¿y entonces, pastor? Es que Cristo no nos mandó a evangelizar a Jerusalén solamente. ¿Sabe usted que la gran comisión dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aunque nosotros hayamos ganado para Cristo a todo Texas. Aunque hayamos ganado para Cristo a todos los Estados Unidos. Pero si nosotros no ganamos a Judea, si nosotros no ganamos a Samaria y si no llevamos el Evangelio hasta el fin del mundo, fallamos. Hay una promesa. Por eso, en el seminario el día lunes, en la introducción con la clase con el pastor Guerra, donde se nos hablaba, le voy a decir esto, le voy a decir dos cositas que lo escucharon los estudiantes del seminario, lo escucharon también los agentes de la los integrantes de la agencia misionera. El pastor dijo esto delante de ellos. En toda mi vida como pastor, fíjese lo que dijo. Yo nunca había ganado 15 personas para Cristo en un culto. Y se recuerda usted que hace 2 años estuvo el pastor Francisco Rever. El pastor Francisco Rever dijo, yo en mi vida nunca había ganado 50 personas para Cristo y yo nunca había visto que se convirtieran 50 personas. Esto es un pump para nosotros, ¿verdad? ¡Ay, qué bonito! ¡Qué orgullo! Pero si nosotros lo hacemos solamente aquí, nosotros fallamos. Dijo segunda cosa. Cuando llegó la hermana Zamora, cuando llegó la hermana Carmen Sandoval, cuando llegó la hermana Oralia de León y cuando llegó la hermana Santa Gutiérrez, las hermanas ganaron 230 y tantas de personas en un mes en el área de Málaga. ¿Y sabe usted qué dijo el hermano? En 60 años que tiene nuestra iglesia en España, nunca hemos ganado 200 personas. Claro, yo lo escuchaba. A mí me levantó el ego, a mí me llenó de emoción. Pero aunque nosotros, ¿cuántas personas se convirtieron la semana pasada acá? En una semana, 409 personas. 1,270 y tantas van en el mes de enero. Y aún caigo en esto. Y aunque ganemos a todo Bronzeville para Cristo, si nosotros no llegamos con el Evangelio, y no digo la West Bronzeville, por eso esto es un trabajo de equipo. Esto es un trabajo donde toda la iglesia, yo veo noticias, a veces me mandan fotos, fíjese que acabamos de comenzar una iglesia, y mire qué bonito, fíjese, porque está llena de cristianos. ¿Se dan cuenta que nosotros siempre les pedimos a ustedes encarecidamente, si vamos a tener un evento, por favor, no traiga gente de otra iglesia? El sábado vamos a ver 300 personas en Río Hondo, pero son cristianos. ¿Qué ganamos con eso? Nada. Se trata de alcanzar a los que no conocen de Jesús. Se trata de traer a los que todavía no se han salvado, a los que no conocen la salvación de Dios. Pero hay una promesa. Y esa salvación, no lo digo yo, no lo dice la iglesia, no lo dicen los bautistas, esa salvación solamente se encuentra en Jesús. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Punto y aparte. Cualquier reclamo, hable con Dios. Segunda promesa. Promesa a los ancianos. ¿Qué cosa más maravillosa fue? Yo quiero regresar el cassette la noche, el primer domingo del mes de enero, ver a los diamantes, ver subir a la hermana Barrios, a la hermana Ruiz. Hermana, yo quiero verdaderamente darte a ti las gracias, porque la hermana Ruiz, cuando va al baño, eres la única que se pone de pie para llevarle al baño y esperarla. Yo quiero terminar con esto en esta noche. Verlas a ustedes. ¿Saben ustedes? Y quiero pedirle, por favor, una llamadita, sería lindo. ¿Sabe usted que la hermana Minerva de León el día domingo en la noche, después de la noche vaquera, se cayó, se rompió una ceja y se dañó su muñeca. Nosotros salimos, aparecieron como... Ahí nos salió el espíritu de paramédicos a todos. Bah, sacamos alcohol, sacamos agua oxigenada, gasa y el botiquín que tenemos en la iglesia. Y bueno, ver a esa anciana, cómo le es difícil venir a la iglesia, es un espectáculo. Ver a la hermana Durán, muchas de ustedes, y les felicito, muchas de ustedes, las únicas toses que son permitidas en la UES son las de las perlas. Los demás, 25 años con una tos, pero unas toses que tienen como que de esos que arrancan un empujoncito y arrancan en segunda, ¿verdad? Que se les va a salir el pecho, hombre. De veras, esas mujeres, mis respetos. Hermana Rivera, no, discúlpeme, verla usted acá, es el premio mayor, hermana Rivera. Ver a muchas de ustedes que son mujeres de arriba de 80 años y que en esta hora y en las noches de frío y en esta noche ya ustedes ya deberían de estar en su casa. Deberían de ustedes estar ya recogiditas, ya después ya chuponearon la leche calientita con el pan y ya, o el ensur, ¿verdad? Porque algunas como no pueden tomar se les cae con la pajilla, con el popote, ¿verdad? Hay una promesa, quiero que veas en el capítulo 46, versículo 3 y 4. De veras, ustedes no saben cuánto me animan a mí. Ustedes no saben cuánto me motivan a mí. Ustedes no saben cuánto me inspiran a mí. Y hay una promesa para ustedes. Hay una promesa para esta gente. Promesa por los ancianos. Capítulo 46, el 3 y el 4. Mire lo que dice. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel. Los que sois, oiga, los que sois traídos por mí, ¿desde dónde? Desde el vientre. Los que sois llevados desde la matriz y hasta la vejez, yo mismo, dice Dios, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice. Yo llevaré, yo soportaré, y ¿cómo dice? Y guardaré. ¡Qué alivio tan grande que Dios nos da por medio de su palabra! Por medio de esta noche en la cual nosotros nos reunimos, y por medio de muchas promesas que ya vimos antes, y que por otras promesas que vamos a ver después. La Biblia se da cuenta que no hay solamente promesas de prosperidad, de sanidad de cuerpo. Promesa para los que ya son ancianos y promesa para los que estamos empezando a ser ancianos. A mí ya no solamente se me está cayendo el pelo, las muelas, hermanos, se me están cayendo. Ya me mandaron del AAA, hermana Diana, hermano Tony, ya me mandaron del AAA. Yo califico, listen to me, darling, ya califico los Tuesdays en Bells, descuento de 55 en Plus. Poco me falta para ir a Lubis. Ya me van a dar mi tarjetita del autobús también, ¿verdad? De los senior citizens. Algunos le hemos tenido miedo llegar a ser ancianos. Pero quiero que escuche esto y vamos a empezar a terminar. Déjame esa figurita un momentito, porque quiero decir dos cositas que están en estas dos líneas que tengo. Algunos le hemos tenido miedo llegar a ser ancianos. Pero le voy a decir algo. Algunos no pudieron llegar a ser ancianos. Algunos la vida no les ha permitido llegar a ser ancianos. Otros, lamentablemente, no han llegado a esta etapa. Lo único que nos espera... algunos de nosotros, es esto, que el reloj empiece con su segundera a marcar y a marcar, y ya no son más años de vida, son menos minutos de vida los que nos quedan, ¿verdad? A miles de personas la vida les ha negado, por las razones que sean, la bendición de llegar a ser ancianos. Muchos hombres y muchas mujeres nunca tuvieron la bendición de llegar a serlo. Pero qué hermoso fuera y le voy a decir esto, y con esto voy a terminar. Que no solamente nosotros viviéramos muchos años, ¿okay? De eso no se trata. No se trata de ver quién vive más, sino que los años que nos quedan los vivamos para Jesús. Hace muchos años, tal vez, creo por el año 2000, por ahí, este señor Emilio Estefan le hizo una canción a su esposa Gloria Estefan, del grupo este Miami Sound Machine, y Gloria Estefan cantó esta canción, le dice, por los años que me quedan, viviré siempre enamorada o para amarte o para estar enamorada de ti. ¿Usted no cree que sería bonito? Juanita, usted ha visto momentos difíciles en su vida. Juanita, que está acá con nosotros, ella es testigo varias veces al hospital de Harlingen, delicada. Algunos de ustedes, delicados de salud. Ya nos queda muy poco. ¿Pero no cree usted que sería lindo, sería hermoso que los últimos minutos de la vida, que los últimos días, que los últimos años de la vida se los podamos dar nosotros al Señor? Los grandes de la historia, y con esta figura, vamos a ver dos versículos. Los grandes de la historia, oiga esto, no solamente murieron ancianos, sino que también dice la Biblia que murieron llenos de días, pero en bendición. Dios le bendiga, doña Chilita, le dijeron a una señora. Supe que es su cumpleaños. Esta señora tenía 97 años. Que Dios le dio unos 20 más, sí, como que vos me vas a mantener, le dijo la señora, ¿verdad? Vea esto. Dame el texto, por favor. No le tenga miedo. Dele gracias a Dios. 83 years old, Sonny. Yesterday, before yesterday, 83. Aquí hay 83. Barbarita se quita los años. Mire, qué cosas de esta mujer. Usted. Tiene 87 y se pone 81 todavía, ¿verdad? Vea lo que dice la Escritura. Y estos fueron los días que vivió Abraham. 175 años. Pero mire, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano, lleno de años, y luego fue unido a su pueblo. Dame 5 más, Señor. Dame 15 más, así como Ezequías. Pero no para ver, mire, también, no para ver los hijos realizados, no para ver a los nietos o a los bisnietos. Mira, está bien, eso va a ser un de pilón, eso va a ser un plus. Dame 5 más para servirte. Dame 10 más para estar en tu iglesia. Y en esos 5 o 10 años, de pilón, Dios le va a dar, pues, que usted vea a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Pero también vino un otro hombre. Es que esto es maravilloso, con esto cierro. Su nombre es Moisés. Y vea lo que dice la Escritura, qué cosa más tremenda. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que da ningún modo tendrá por inocente. No es ese el texto, no es eso. Les voy a pedir que busquen 34:7. Deuteronomio 34:7. Deuteronomio 34:7. Busquen su cita. Es el quinto libro de la Biblia. Vamos a ponernos en pie. Vamos, porque esta es una de las citas más lindas que hay. Deuteronomio 34:7. Esta es una de las porciones más hermosas que hay en la vida de este hombre. ¿Dónde está Deuteronomio? Es el último libro del Pentateuco, el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio 34:7. Vea lo que dice la Escritura. ¿Tenemos todos? Ok, vea, leamos todos el 34:7. Dice así. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Oramos, Padre, que esto sea una realidad y una bendición en nuestras vidas. Damos gracias por los ancianos de esta iglesia, por las ancianas de esta iglesia, que son los que nos inspiran. Ellos no se quedan en casa por ver una novela. Ellos son los que no se quedan en casa por ver un partido de fútbol o un partido de básquetbol. ellos son los que prefieren estar en tu casa. Padre, esa es la bendición de la vuestra. Esa es la bendición de esta iglesia. Tener a este hermoso grupo de hermanos que prefieren estar en tu casa. Dales a ellos años de vida, salud, pero también fortaleza. Padre, no nos cansaremos de evangelizar. No nos cansaremos nosotros de ganar almas para Cristo en esta ciudad. Pero aunque ganáramos a todo este pueblo, nosotros te habremos fallado si no llegamos con el mensaje del Evangelio a donde tú nos pediste que lo hiciéramos. Todo el mundo con su rostro inclinado, sus ojos cerrados, nadie le dé. Ahí donde usted está, usted tiene que saber que a usted nadie le ama más que Dios. Dios a usted le ha tenido paciencia, Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Usted no ha venido a esta iglesia en esta noche por casualidad. Dios tiene algo guardado, reservado, exclusivo para usted. Ahí donde usted se encuentra, le voy a suplicar que usted repita conmigo esta oración, adentro de su mente, adentro de su corazón, sin que nadie le escuche, y dígale así: Señor Jesús, yo te recibo en esta noche, en mi corazón, en mi vida, como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Suplico que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero y que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve. Ahí donde usted se encuentra, si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, le voy a suplicar que donde se encuentra, mientras nadie le ve, levante su mano, por favor. Levante su mano. Usted que hizo la oración, ahí donde está, levante su mano. Una persona, usted que hizo la oración, alguien. Alguien, Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.